Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
COPE te lo está contando. El opositor venezolano Leopoldo López, en arresto domiciliario desde 2017, ha sido liberado por militares desertores. El exalcalde de Chacao pedía hace unos minutos a los venezolanos que salgan a la calle.
La convocatoria es mundial. La convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle. Todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Vamos con fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad. Necesitamos a todo el pueblo, todos a la calle, hoy 30 de abril.
Esta noticia de la liberación de Leopoldo López por parte de grupos armados ha hecho que su padre lo celebrara y lo confirmara a la cadena COPE. Manuel Ángel Gómez.
El padre de Leopoldo López ha dicho que este movimiento militar para echar del poder a Nicolás Maduro no se limita a Caracas, sino que se extiende a otras partes de Venezuela.
Hay un movimiento en todo el país. Evidentemente no son fieles a Maduro.
Juan Guaidó, en un vídeo en redes sociales rodeado de militares, ha dicho que la familia militar se ha unido a él. Ha pedido a los venezolanos también que salgan a la calle y que se dirijan a donde se encuentra él, cerca de la base de La Carlota, donde ahora parece que las fuerzas de seguridad están lanzando gases lacrimógenos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acaba de decir que las Fuerzas Armadas se mantienen firmes en defensa de las autoridades legítimas, y el ministro de Comunicación ha señalado que el gobierno de Maduro está desactivando un golpe de Estado.
Y la noticia a esta hora, ya de vuelta a España, está en la sede del Partido Popular, en la calle Génova. Allí se celebra el Comité Ejecutivo Nacional, tras la debacle electoral del pasado domingo, cierre de filas de los varones populares, que a la entrada han asegurado que no es momento de pedir la cabeza de Pablo Casado a un mes de las elecciones autonómicas, municipales y europeas.
Tenía una gravísima irresponsabilidad empezar a abrir la caja de los truenos, ¿no?
Pero lo que resonaba mucho en esta campaña electoral y nos han marcado los tambores han sido toques que venían muy por la derecha. Y a lo mejor algunos han pensado que por dormir con sábanas blancas es del Real Madrid.
Yo creo que no es momento de culpar a nadie, sino momento de trabajar para que podamos unir mucho voto del centro-derecha.
Y que aquellos que dicen que tanto les gusta España y tanto quieren a España, pues piensen de verdad en España en vez de pensar en ellos.
Palabras del exministro Jorge Fernández Díaz, José Antonio Mónago, Paco Núñez y Rafael Hernando. En apenas media hora, Casado va a comparecer ante los medios para analizar los resultados del pasado domingo. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raez?
La Generalitat de Cataluña defiende la actuación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras la muerte de dos bebés prematuros. Fallecieron por una bacteria presente en el centro y que ha obligado a aislar a otros 8 bebés. La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, asegura que se han tomado todas las medidas necesarias.
Hemos abierto una investigación como se hace siempre. Son infecciones que hay y que, por lo tanto, se deben tomar las medidas necesarias. Vall d'Hebron ya lo ha hecho y será la investigación la que diga qué ha pasado.
En el plano judicial, la Audiencia de Sevilla rechaza la última propuesta del asesino confeso de Marta del Castillo. Miguel Carcaño quería pagar mediante abonos mensuales de 20 euros la indemnización de 360.000 euros a la que fue condenado. La sala le ha contestado que esa cantidad es irrisoria en atención al conjunto de la indemnización, lo que implica una inadmisible prolongación en el tiempo. Y te lo anunciábamos hace una hora, el Museo del Prado ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El director de la Pinacoteca, Miguel Falomir, dice que es un magnífico regalo de cumpleaños en el Bicentenario del Museo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Corrochano, el Barcelona prepara las semifinales de Champions contra el Liverpool.
Inicia el Barcelona el tramo final de la Liga de Campeones con esas semifinales contra el equipo de Jürgen Klopp, el Liverpool. Vamos a conocer cómo es el día de los dos equipos antes del partido de mañana. COPE Barcelona, Elena Condis.
El Barça entrena esta tarde. Antes comparecerán Rakitic y Valverde a partir de las 5 en sala de prensa. Están todos los futbolistas disponibles salvo Rafinha. Además, Leo Messi, la mayoría de titulares llegan en condiciones óptimas a la cita gracias a las rotaciones en los últimos partidos. La alineación está prácticamente decidida con Coutinho, Artur y Sergi Roberto. Por su parte, el Liverpool aterriza esta tarde a partir de las 7 en Barcelona. Entrenan en Inglaterra para no dar ninguna pista, así que en el Camp Nou solo harán inspección de campo y a las 8 las ruedas de prensa de Klopp y Mané. Vienen unos 4.500 aficionados ingleses.
Hoy a las 9 de la noche, primera semifinal Tottenham-Ajax. Lo vamos a contar en el tiempo de juego por cope.es y aplicaciones.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy contáis en el espejo la historia de un joven sirio que a lo largo de casi 8 años de guerra devastadora en su país, ha madurado su vocación al sacerdocio.
Pues es que cuando Fadi Yosef sintió la llamada de Dios al sacerdocio, le tocaba entrar en el servicio militar, y allí no es como era aquí. 4 meses después estalló la guerra en Siria y en vez de 18 meses tuvo que permanecer 8 años en el ejército. Eso sí, nada más ser licenciado, se presentó en el arzobispado maronita de Alepo, su ciudad, para renovar aquella decisión de ser sacerdote. Y nada es fácil para los seminaristas en un país que todavía no ha dejado atrás la guerra, cuyos habitantes sufren una tremenda pobreza y en el que están rodeados por una sociedad predominantemente musulmana que muchas veces no entiende esa elección. Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada está sosteniendo a la Iglesia en Siria para proteger y hacer crecer vocaciones como esta de Fadi Yosef, que ha madurado misteriosamente a lo largo de la guerra. Lo contamos en un ratito.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. La noticia de esta hora, Antonio, sin lugar a dudas, está en Venezuela. Lo contábamos hace unos minutos, la liberación de Leopoldo López, uno de los rostros más visibles de la oposición al régimen de Maduro, que llevaba desde el año 2017 en arresto domiciliario. Escuchábamos sus palabras nada más salir en libertad en compañía del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, de Juan Guaidó, el presidente legítimo, reconocido por 50 países, que anunciaba de esta manera que la operación Libertad ya está en marcha.
Es el momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela.
Este es el anuncio que hacía Juan Guaidó. Ahora mismo hay un gran movimiento en el país por parte de esos militares que, como anunciaba Juan Guaidó, dan el paso, se unen a él para conseguir, decía, el cese definitivo de la usurpación que considera que Nicolás Maduro está haciendo del gobierno.
Vamos directamente hasta el lugar de la noticia con una periodista de la cadena COPE, Alicia Hernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días desde Venezuela. A las 7 de la mañana son apenas aquí.
¿Qué estás viendo en estos momentos, Alicia?
Bueno, yo estoy justo al lado de la base militar de La Carlota, donde se ha producido este pronunciamiento de Juan Guaidó junto a Leopoldo López. Aquí en la zona hay varias decenas de militares, hay mucha gente también que se ha sumado al llamado de Juan Guaidó a venir a apoyar este levantamiento, este cese de la usurpación, como lo ha dicho Juan Guaidó. Si tomáramos una fotografía de este instante, ¿qué veríamos? Podría ser como una de las manifestaciones que se ha dado en Caracas en los últimos meses. No es muy multitudinaria todavía hasta ahora. Lo que sí es muy llamativo, lo que no ha pasado desde que estamos aquí, es que hay muchos militares, muchas tanquetas de la Guardia Nacional y los militares llamando a la gente a que se sumaran. Nos han dicho que pasemos todo el rato, que hagamos fotos, que estemos documentando todo esto. Uh-huh. También hay lacrimógena, se están lanzando desde la base de La Carlota. Entendemos que hay una parte de los militares afines a Nicolás Maduro que están dentro de la base aérea de La Carlota. Entendamos que esta base aérea está en el centro, dentro de la ciudad de Caracas, dentro del núcleo urbano. Mucha gente que se ha ido sumando a esa hora, gente que está por los alrededores, que vive por los alrededores, han venido incluso vestidos con chándal, con la bandera de Venezuela arropado. Los militares también, tenemos que decir, la mayoría tapado su rostro, otros sí, a rostro descubierto. Y también otra cosa importante, hemos podido ver hace apenas una hora, está aquí también Leopoldo López, lo hemos podido ver que efectivamente está fuera de su casa y nos ha dicho que eso, que hoy termina también el cese de la usurpación, que hoy termina esta estancia de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
Alicia, ¿se veía venir este movimiento de Juan Guaidó, esa suma de los militares? ¿Había algún indicador en las últimas horas, en los últimos días, que hacía prever este movimiento?
No, para nada, no se sabía nada de eso, al menos en general la población no sabíamos, ni los periodistas teníamos conocimiento de esto. De hecho, todos nos estábamos preparando para el día de mañana. Mañana 1 de mayo se esperaba, lo había anunciado hace tiempo, que iba a ser una gran manifestación, decía Guaidó, la marcha de las marchas, y se iba a convocar a toda Venezuela. Estábamos preparados para trabajar mañana para cubrir esa marcha y la contramarcha convocada por el gobierno, sí. Y esto a nosotros nos ha pillado, para que hagáis a la idea, a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, es cuando hemos empezado a saber que podía empezar a pasar algo. No hemos despertado todos, hemos estado pendientes de todas las informaciones, y ahora es que efectivamente está pasando algo.
Alicia, una pregunta. ¿Sabemos qué mando militar estaría al frente de esta movilización en favor del presidente de la Asamblea Nacional?
Lo que sabemos que hay, nos han dicho, y digo textualmente lo que han dicho desde Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó, es que hay 20 unidades adheridas a ese movimiento de Juan Guaidó. No sabemos ni qué significa, ha dicho 20 unidades potentes, para ser concreto. No sabemos exactamente ni, o sea, a qué se refiere con estas 20 unidades potentes, a pesar de que hemos estado preguntando.
Pues, vale.
Donde no sabemos cuántos militares serían, ni qué unidades, ni nada más. Ahora mismo en Caracas, lo que está, parece que este movimiento por ahora todavía es solo en Caracas, y como digo, se circunscribe a esta zona de La Carlota, que está en el corazón de la ciudad de Caracas.
En una fase muy inicial, ¿no, Alicia?
Totalmente.
Vale, vamos a estar pendientes, Alicia, de Caracas, de esa base de La Carlota, donde te encuentras y donde estás viendo todos los movimientos, minuto a minuto, segundo a segundo, que ha pillado por sorpresa prácticamente a todo el mundo. Corresponsal de la cadena COPE en el lugar de los hechos en Caracas, Alicia Hernández, gracias. Buenas tardes desde España, buenos días para ti.
Buenos días.
Y está escuchándonos también, Marta, otra persona que está también muy cerca del lugar donde se están produciendo los acontecimientos. Hablábamos con él no hace mucho, conocíamos su caso, se llama Luis Carlos Díaz, y nos está escuchando también Marta.
Sí, Luis Carlos Díaz, periodista que estuvo retenido por el régimen de Maduro a principios de mes. Hablábamos con su padre, que vive en España, y nos contaba la situación. Luis Carlos, buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes. Un abrazo desde Caracas. Muchísimas gracias por apoyar mi caso.
Luis Carlos, ¿qué información te llega a ti en estos momentos? Nos contaba nuestra compañera, nuestra corresponsal Alicia Hernández, que perciben que es algo en una fase todavía muy iniciática, que no se sabe qué mando militar estaría apoyando este movimiento de liberación de Leopoldo López y del pueblo venezolano. ¿Qué información te llega?
Sí, por fortuna he podido entrevistar a Juan Guaidó los últimos días. De hecho, hay una entrevista mía que va a salir en España en pocos días. Y lo que ha ocurrido es que tenían meses hablando de la necesidad de tener apoyo militar suficiente como para generar un quiebre en el gobierno de Nicolás Maduro.
Parece que hemos perdido esa comunicación. No son fáciles las comunicaciones, como podrán entender, lógicamente, con lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, en Caracas, en concreto, la liberación de Leopoldo López, de uno de los rostros más visibles del el bloque opositor a Nicolás Maduro por parte de militares. Antonio.
Ese paso que habrían dado los militares. Nos decía, no sé si ya nos está escuchando Luis Carlos, escucha, ¿no? Sí, nos decías que estaban buscando los apoyos. Sí.
Hemos vivido cortes de conexión y además internet ha sido bloqueado en CAN TV para que la gente no entre a redes como Twitter, que en este momento están un poco vacías justo por eso. Les decía que Juan Guaidó estaba procurando quiebres en el mundo militar, y con este movimiento en La Carlota pues no se sabe cuántas tropas, cuántas unidades en realidad lo están apoyando, ni su poder de fuego. Nuestra Fuerza Armada tiene al menos 5 componentes y son muy asimétricos unos y otros. Sin embargo, la respuesta oficial es muy curiosa. Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación de Maduro, ha dicho que ellos están ya derrotando y controlando esto, y Diosdado Cabello ha anunciado que por favor la gente vaya a apoyarlos a Miraflores, y que en realidad lo que ha hecho Guaidó es engañar a estos militares convocándolos a La Carlota. La Carlota es importante, es un sitio simbólico para los venezolanos, porque es una base aérea que está, como decir, en un centro importante de Caracas, rodeada de ciudad, pero desde allí huyó el dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Entonces es vista como un símbolo, es por donde sale la dictadura, y además es una base armada aérea que está en un sitio importante de Caracas. Sin embargo, la distancia entre La Carlota y Miraflores puede ser de unos 6-8 kilómetros.
Luis Carlos, además, no cualquiera puede entrar en esa base militar. Se necesita un permiso muy especial, y eso también puede ser significativo. Hemos perdido de nuevo la comunicación con Luis Carlos. No son nada fáciles, lo comentaba este periodista venezolano. Se están produciendo los cortes de electricidad, los cortes en Internet, los cortes en las telecomunicaciones, porque, lógicamente, no interesa que la información trascienda, y era una de las explicaciones que daba también este periodista venezolano, a que Twitter, la red social por la que más se comunican los venezolanos y ponen, lógicamente, en circulación los mensajes en contra del régimen, pues se encuentra inusualmente vacía a esta hora, teniendo en cuenta lo que se está viviendo particularmente en Caracas, Antonio.
Es momento ahora mismo de incertidumbre máxima. Hay que calibrar todavía los apoyos, las unidades, los militares que estarían apoyando desde el centro de La Carlota a Juan Guaidó y al resto de miembros de la oposición a Nicolás Maduro, que ya se han pronunciado desde el régimen de Maduro asegurando que están enfrentando y desactivando lo que ellos consideran desde el régimen como un golpe de Estado.
Luis Carlos, ya podemos hablar contigo de nuevo, no está siendo nada fácil. Estábamos comentando la importancia que tiene ese emplazamiento, La Carlota, esa base militar a la que van a conducir a Leopoldo López. Te preguntaba, ese escenario es muy importante por toda la simbología que nos has explicado, pero además, para poder acceder a ella, el permiso que se necesita es muy especial.
Sí, sí, por supuesto. Entrar ahí ya significa que hay apoyo interno. Es una base en la que incluso si buscan las imágenes del año 2017, desde ahí los militares dispararon a quemarropa contra los manifestantes que iban. Hubo asesinatos de civiles en los alrededores de La Carlota en el año 2017. Y es muy curioso porque hace unos minutos se acercó un contingente de la Guardia Nacional a repeler con bombas lacrimógenas a los manifestantes que se estaban acercando. Entonces, ¿qué señal es esta? Las bombas lacrimógenas son incómodas, generan algún tipo de daño, pero no son letales, o al menos en este ataque no lo han sido. ¿Significa esto que los militares están repeliendo de verdad una rebelión? ¿Se están tomando en serio la rebelión o sencillamente creen que es una movilización de civiles en la calle? Esa duda es importante porque en los últimos meses, cada vez que el gobierno ha ordenado que haya represión de manifestaciones, en realidad se mueven unos componentes de la Fuerza Armada y de la Policía, de la Fuerza Armada, de la Fuerza de Acción Especial, que no es en realidad el componente fuerte de las Fuerzas Armadas. Es decir, es como que el trabajo sucio se lo está haciendo otra gente, porque las Fuerzas Armadas más tradicionales no se han sumado. Entonces, es un momento de entender si el cálculo de Guaidó es correcto o no. Y eso de qué va a depender, que sea suficiente fuerza y suficiente masa como para generar el quiebre que él procura. Si no, la jugada puede salirle muy mal y revertirse por completo.
Y la capacidad de respuesta que tenga también en este caso, o la intención de responder, la contundencia para responder a este movimiento encabezado por Juan Guaidó por parte del régimen de Maduro. Vamos a estar muy pendientes de todos los pasos que están dando, ya decimos, de los apoyos con los que cuenta Juan Guaidó, apoyos militares, y la respuesta que vaya a dar en este caso el régimen de Maduro.
Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope y gracias por tu trabajo diario.
Gracias a ustedes. Quedo a la orden en mi cuenta Twitter, @elvisitarlos.
Gracias.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. Cope, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray. Mediodía. Cope, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, seguimos en Mediodía Cope. Y a esta hora hay tres noticias, una de ellas con mucha fuerza, o incluso más, que debes conocer sí o sí, y que te trae como siempre Antonio Herray.
La noticia a esta hora sigue en Venezuela. El país está viviendo horas frenéticas después de que el presidente encargado, Juan Guaidó, haya anunciado que un número importante de militares se ha unido al movimiento antichavista, al movimiento que considera que Nicolás Maduro ha usurpado el gobierno del país. Desde una base militar emblemática, desde La Carlota, en el centro de Caracas, Guaidó hacía este llamamiento.
Es el momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante. Vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela.
A esta hora nadie es capaz de calibrar el apoyo militar con el que cuenta Juan Guaidó, las unidades del ejército que se van a sumar a lo que han denominado Operación Libertad. El régimen de Maduro ha anunciado que cada acción será respondida y que van a desactivar todos los movimientos del presidente elegido democráticamente por la Asamblea de Venezuela. De hecho, ya lo han empezado a hacer porque están lanzando botes de humo contra la base de la Carlota y se suceden los cortes de las comunicaciones telefónicas, cortes en internet y también en las redes sociales. Lo acabamos de comprobar en este mediodía COPE, en la conversación que hemos mantenido con el periodista Luis Carlos Díaz. Se encuentra en Caracas, seguro que recordarán su historia, porque estuvo retenido hace unas semanas por el gobierno de Maduro y contaba esto a mediodía COPE.
Hemos vivido cortes de conexión y además internet ha sido bloqueado en CAN TV para que la gente no entre a redes como Twitter, que en este momento están un poco vacías justo por eso.
Y en ese momento se cortaba la comunicación con Mediodía COPE. Ha sido muy difícil hablar con Luis Carlos Díaz en directo, en comunicación con este programa desde Caracas. Hay un elemento más, Marta, el opositor venezolano Leopoldo López, en arresto domiciliario desde 2017, ha sido liberado por militares desertores. El exalcalde de Caracas pedía a los venezolanos que salgan a la calle.
La convocatoria es mundial. La convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle. Todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Vamos con fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad. Necesitamos a todo el pueblo, todos a la calle, todos a la calle. Hoy 30 de abril.
Es la noticia de envergadura, sin duda, de este martes. Los movimientos en Venezuela que han precipitado la actualidad de la jornada, que aquí en España sigue pendiente de los acuerdos postelectorales y también del Partido Popular, el gran derrotado de los comicios de este domingo. A esta hora está prevista la comparecencia de Pablo Casado tras reunir al comité de dirección de su partido. No ha estado el gallego Feijóo y los varones que sí han acudido han pedido autocrítica para revertir la situación y afrontar con garantías las municipales y autonómicas del 26 de mayo.
A lo largo de Mediodía COPE vamos a volver a Venezuela porque la noticia está sin duda a esta hora en Caracas. ¿Hasta dónde va a llegar esa operación liberación que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, el presidente legítimo, el que reconocen 50 estados democráticos? Por eso te vamos a preguntar a ti, oyente de Mediodía COPE, ¿qué crees que va a suceder? ¿Crees que estamos ante el final definitivo del régimen de Maduro? Esa es la pregunta que lanzamos directamente hoy a los seguidores de Mediodía COPE, Antonio.
Se están produciendo movimientos importantes, inesperados, nos lo decía la corresponsal de la cadena COPE en Caracas, Alicia Hernández. Absolutamente nadie en la calle ni entre los periodistas sabía de los movimientos que se están produciendo, ese movimiento de Juan Guaidó de reunir un número importante de militares. Y te estamos preguntando a ti, WhatsApp de Mediodía COPE abierto, para que des tu opinión si crees que estamos ante el final definitivo del régimen de Maduro. Nos dejas tu opinión, tus comentarios en el 637-2300-00. Sabemos que tenemos muchos oyentes de Venezuela que viven aquí en España y queremos conocer tu opinión. 637-2300-00.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Aquí estamos ya preparados, José Luis. Y la cosa, además, hoy va de misterios. Algunos se han resuelto, otros van a servir para conocer más sobre uno de los grandes genios de la historia. Hablamos de Leonardo da Vinci, uno de los artistas del Renacimiento que más interés ha generado y sobre el que más se ha estudiado. Ahora, dos investigadores italianos han encontrado un mechón de pelo que han atribuido a Leonardo da Vinci.
Sí, ese mechón de pelo estaba en una colección privada en Estados Unidos. Y te preguntarás, ¿para qué puede ser útil una reliquia tan singular? Bueno, pues los dos investigadores han anticipado que lo primero que van a hacer con este mechón es compararlo con otros restos de Leonardo da Vinci. A partir de ahí, permitirá seguir buscando su ADN.
El conocimiento de este hallazgo no es casual. Este viernes se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci en Francia, donde vivió sus últimos años. Ahí estaba protegido por el rey. Ese día, los investigadores que analizan el hallazgo van a mostrar el pelo, darán más detalles sobre el recorrido de la investigación y se va a estrenar también la exposición Leonardo vive.
Eso será, como dices, el viernes, pero habrá que estar atentos a la comparecencia porque la primera pregunta que me hago es si un pelo con 500 años puede aportar información suficiente. Y parece que sí, que el descubrimiento es el elemento que faltaba para dar concreción científica a las investigaciones sobre los familiares del genio que murió sin hijos.
Vamos con otro hallazgo que no deja de ser también un misterio. En esta ocasión ha sido localizado en el fondo del mar. Los pescadores, cuando echan sus redes, se encuentran absolutamente de todo, principalmente basura. Así que ojito con lo que echamos al mar. Pero, lógicamente, conviven también con todo tipo de especies marinas. Y ahí es donde surge el misterio.
En este caso, el misterio nos lleva a aguas de Noruega, cerca de la isla de Ingoya, al norte del país. Unos pescadores localizaron una beluga blanca. Lo que es muy habitual, comenzó a levantar sus sospechas cuando se percataron de que la beluga, que merodeaba entre sus barcos, llevaba adosada una extraña correa. No era un arnés sin más, esa correa estaba preparada para llevar una cámara e incluso un arma.
Tras el hallazgo de los pescadores de Noruega, se han levantado todo tipo de especulaciones y todos están mirando a Rusia, es la que tiene más papeletas. Expertos marinos analizan si la beluga ha podido recibir entrenamiento militar, fíjate tú, militar, enfrentamiento militar a una beluga para emplearla como espía. ¿Y por qué decimos que toda la mirada se dirige a Rusia? Pues porque en el interior del arnés aparecen las palabras equipamiento de San Petersburgo. Yo qué sé, yo creo que tiene algo que ver, ¿no?
No solo eso, porque ya decimos que la correa que rodea el cuello de la beluga llevaba un soporte para una cámara tipo GoPro. Además, se sabe que la Armada rusa entrena belugas para realizar operaciones militares. Al igual que los delfines, estos cetáceos también son muy inteligentes, son muy sociales y puede ser entrenados incluso como un perro.
De momento nadie ha concretado el origen de esta beluga, aunque no se descarta que proceda de una base naval rusa a unos 400 kilómetros de donde apareció. Un coronel ruso en la reserva ha estado pues analizando esta situación, ha restado importancia al hallazgo y ha dicho que de haber sido utilizado para espiar, este animal llevaría adjunto un número de teléfono móvil con el mensaje llame a este número. Parece todo de broma, pero no
bueno,
lo
no
dice.
Sé si eso lo dice de WhatsApp o va en serio, que con la inteligencia rusa cualquier cosa es posible. Lo último no es ninguna broma y se trata también de un gran misterio sin resolver. La protagonista es una joven norteamericana de Carolina del Norte que se llama Kaylin Liddell, tiene 16 años y el 12 de octubre de 2017 es el último día que recuerda.
Entonces tenía 14 años, se encontraba preparando una carrera de campo otra vez. En un momento del entrenamiento recibió un golpe fuerte en la cabeza, sufrió una conmoción cerebral y los nuevos recuerdos apenas duraron 10 minutos. En ese momento la familia empezó una dura batalla médica, pero 7 meses después de la lesión solo pudo recordar las 12 horas previas. Así que cada noche sus recuerdos se borran mientras duerme y al despertar pues no recuerda nada. Esta joven mujer, Kaylin Liddell.
Well, I wake up and I normally grab my socks or
me despierto y normalmente cojo mis calcetines o mis pintalabios o algo que está justo ahí y ahí es donde veo mis post-it que dice lee el diario.
Bueno, el caso de esta joven sigue siendo un misterio y está esperando a que se le ofrezca una solución.